Ser Millennials Hoy, el programa para quienes están por dejar de estar en onda, con Ivana Germán y Sol Rodríguez Gárnica.
Querido diario, no sé bien si vivo en la ciudad o muero en la ciudad. Ay, qué dramática. Bueno, si no querés drama, anda a seguir en Instagram a Steffi Demner. Acá es todo drama. Yo lo último que quiero en esta vida es vivir en una no ciudad. Supongo que está bien conocerse y aceptarse. Incluso, como imagino que les pasa a varios, cuando era un poco más joven, pensaba si no debería probar en otra ciudad. No en una más tranqui, sino en una más grande aún. Una en la que, en mi imaginario, las cosas funcionaran. Es obvio que nada funciona en ningún lado. Vivimos en un momento de caos consolidado. No gana quien ordena, sino quien aprende a moverse en ese caos. Buenos Aires es como una especie de challenge de TikTok permanente en el que tenés que conseguir un alquiler que te acepte siendo monotributista, un ingreso que te permita pagarlo, una flexibilidad que haga que no te agobies por llegar tarde a absolutamente cada lugar al que quieras ir y tampoco porque la persona que esperás llegue tarde a cada lugar en la que la citás. Tenés que conseguir una sube y se agotan las sube. Un lugar en el tren a la hora pico, un lugar donde meter a tus hijos o a tus padres o gente que los cuide, porque también tenés que conseguir otros dos laburos, porque si no, no llegás. ¿Y por qué no te vas a vivir a un lugar a 2 horas de viaje del laburo, lejos de la escuela de tus pibes y donde tengas que empezar de cero toda tu red de vínculos sociales y afectivos? Te dicen los que quieren que la solución dependa de vos y no de algún tipo de planificación, regulación o presencia estatal. En el fondo siempre es tu culpa. Si no podés con el alquiler, mudate. Si no podés con el bondi, conseguite una bici. Si no podés con el tiempo, dormí menos. Si querés poseer bienes, matate. Y tampoco te quejes mucho. Que bastante que vivís en el medio de todo y sos habitante de la ciudad con más presupuesto. Que obvio, vos en persona te ocupaste de sacarle recursos a las demás provincias en los agujeros que te deja preocuparte por sobrevivir. Te conozco, Ivana. Cada niño que pasa hambre en Salta es tu entera responsabilidad. No se entiende si tenemos que defender la ciudad o abandonarla y dejársela a 3 millonarios y 9 turistas. Nadie aclara. Bueno, qué porteño-céntrica hoy. Ni que fuera nacida, criada en Buenos Aires, rodeada de aspiracionales y con todo al alcance de la mano. Pido perdón por ser parte del monstruo. Tuya, Ivana. Qué soledad hoy, viejo. Qué soledad. Si no fuera porque está Flor acá adentro con el tema del stream, estaría solísima en este estudio inmenso, antológico, mítico de la Radio Nacional, de la Radio Nacional Rock. Pero está Flor porque estamos en Twitch. ¿Estamos en condiciones de decir que está Flor porque estamos en Twitch? Bien. Hasta acá una buena. Hasta acá una buena. Que está Flor. Segundo, hoy no viene Sol porque por el tema del pluriempleo, justo de eso hablaba. Escribía un poquito en mi diario, con el tema del pluriempleo, a veces se te apelotonan las cosas, ¿viste? Se te empalman y hay que fallar a algo siempre. Eso también hace la vida en la ciudad. Siempre le está fallando algo, ¿no? ¿Se dieron cuenta? No hay ningún momento en que no le estés fallando a algo. Cada vez que estás en un lugar es porque hay otros 5 a los que no pudiste ir, cumplir, acceder. Siempre en el medio esa cosita, ¿no? Entre el deseo y la obligación, ¿no? ¿Dónde quiero estar? ¿Dónde tengo que estar? ¿Y cómo puedo saldar esa distancia en cada momento? De hecho, un amigo muy querido, que no voy a nombrar para no escracharlo, me dice a veces, cuando estoy muy pasada, me dice, no se le puede dar todo a todo, todo el tiempo. O sea, vos tenés que tener 8 laburos porque es como funciona un poco este negocio, este business en el que estamos, de los medios, y otro poco este mundo y este contexto y esta vida urbana. Entonces no le podés poner todo a todo, todo el tiempo. Tenés que elegir a qué le das tu todo y a qué le das un poquito y le escatimás. Es difícil eso también porque, bueno, a uno no le gusta escatimar en lugares, en personas, en trabajos y demás, pero básicamente tiene que ver un poco con ir haciendo equilibrio, ¿no? Y tapando agujeros. La vida en la ciudad, que es, por cierto, donde se supone que tenemos todo bastante más fácil, ¿no? Porque están todas las cosas, están los medios de transporte, está el trabajo, está las lucecitas, ¿no? Las lucecitas que yo las compro. O sea, yo no voy a sobreactuar que estoy más allá de eso, pero yo realmente compro las lucecitas y me gusta estar cerca de las cosas y me gusta acceder a bienes y a personas y a lugares y a jodas y a cosas. Me gusta. Soy un poco boluda también, no puedo. Que no puedo ser un poco boluda, yo también. No tengo un poquito de margen para ser un poco boluda. No es boluda total, es un poco boluda, es un nuevo ciclo. Bueno, entonces solo hoy no viene por el tema del pluriempleo. Tenemos a Lali, tenemos a Berenice, tenemos a Flor. Está Iván acá. Algo se arma. Y vamos a hablar de algo que tenía ganas de hablar hace un montón de tiempo, que es la vida en la ciudad y qué tiene la ciudad para ofrecernos a nosotros como generación, ¿no? Hablamos mucho, por ejemplo, de que somos la primera generación que vive peor que sus padres, somos una generación que probablemente no acceda a una vivienda propia. Como generación, por supuesto que hay casos, ojalá me pase, qué sé yo, por supuesto que hay casos que sí, pero en términos generales, estadísticos, como generación, y no vamos a acceder. Se está discutiendo mucho, ahora se charla mucho sobre todo los shows internacionales, ¿no? Que cómo agotan tickets a rolete. Yo tengo un FOMO terrible de no haber ido a Rosalía, y estoy muy expectante por ir a Bad Bunny, ¿no? Y estamos todos quemándonos la guita en cosas absurdas porque sabemos que no hay mucho hacia adelante en lo que gastar o para lo que guardar o para lo que podamos invertir en algún momento algo de más largo plazo. Y eso también hace un poco, ¿no?, a esta generación urbana. No sé si lo hablamos fuera del aire esto o acá. Yo no creo que en el escondido estén hablando de millennials a la gente que tiene 25 años, ¿viste? O 30 o 45. No están hablando. O no dicen, ok, boomer, ¿viste? Es un problema que nos conflictúa a nosotros porque somos medio opas. No es que no. Estamos con la pavada. Estamos con la pavada, pero también estamos intentando sobrevivir. Yo vivo en Villa Urquiza, de hecho, que es un barrio históricamente residencial acá en la ciudad de Buenos Aires. Y aún viviendo en la ciudad de Buenos Aires, y ya con hace muchos años el subte cerca, siempre me siento lejos igual. Y un montón de amigos y de gente me dicen, Villa Urquiza, muy lejos. Bueno, disculpá por no vivir en Almagro, donde hay que vivir ahora, en Chacarita, donde hay que vivir ahora. Vivo 20 cuadras más para allá, es mucho esfuerzo. Lo mismo dirá de mí algún compañero que vive en el conurbano y que yo le diga, uy, ¿pero en qué voy a la noche? No sé. Eso pasa también. Yo conozco la casa de mis amigos que viven en Cava. Todos mis amigos capaz conocen mi casa, los que viven en el conurbano, pero yo no conozco la casa de los que viven en el conurbano. Medio boluda, ya lo dije. Un poco boluda. Es así. Esto también nos hace la ciudad. Pensar que somos el centro del mundo, el ombligo del universo y que todo gira alrededor de nosotros. A nuestro favor tenemos el subte, hermano. Tenemos el subte. Pobre el subte, escaso, poquito recorrido, pero lo tenemos. Igual ahora hay que vivir con culpa de todo lo que seamos. Es un poco el yeite de la época. No me voy a bajar de esa justo ahora. Bueno, estamos en Twitch, como decía, cortesía de Flor Trevino, en el Twitch de Nacional Rock. Si nos están escuchando quizás a través de la radio, vieja escuela, o a través de la web de la radio, y quieren sumarle imagen a esto, tampoco les digo hay tanto para ver, ¿viste? No es que me luqueé de gala. Pero estamos acá, se ve, se acompaña con algún tipo de cosa visual. Estamos en Twitch de Nacional Rock, es Nacional Rock 93.7, ahí nos pueden buscar. Acá ya llega un argumento que es habitual, dice Nacho. Vénganse a Rosario, que sin contar el humo, la humedad y los tiros, bastante bien. Mirá, no dan ganas, Nacho, en principio no dan ganas. Pero hay mucha gente que lo dice en serio muchas veces. ¿Por qué no te venís a vivir acá a la Concha de la Lora? Y dejás toda tu vida donde estás y te venís. Y porque mi vida está acá, maestro. ¿Qué quieres que haga? ¿Por qué yo tendría que tener el deseo de abandonar todo Si lo que más hace la gente en realidad es abandonar todo y venirse a la gran ciudad que tengan cerca, porque ahí es donde se puede estudiar por un montón de cuestiones, o porque se les canta el ojete, y bienvenidos sean. Me encanta la idea de que la ciudad se siga llenando de gente que viene de otros lugares a buscar experiencias nuevas y mundos nuevos, y no de especuladores inmobiliarios que expulsan, ¿no? Yo no tengo cero problema con la migración hacia la ciudad. Debería haber mucha más. Somos siempre los mismos en Cava. Hace un montón de años, como 60 años que somos siempre los mismos además viviendo. No se entiende nada como cada vez tenemos menos casas. En Microcentro es el maridaje de edificios hermosos y olor a meo. Así es, lo digo desde el centro en este momento. Buena Civi, saluda a Lolo, saludar. No sé si se colgó un poquito la transmisión. Yo sigo leyendo mensajes. Cuando reviva, lo escucharán. Aquí con urbano acomodado, donde no podés pagar un alquiler, pero tampoco alimentarse con un sueldo, digamos todo. Claro, también hay una idealización del conurbano, que de golpe el conurbano también se gentrificó en un montón de lugares. Y también es difícil sostener, porque básicamente si sos un laburante es difícil sostener la vida, ¿no? De eso hay que empezar de esa base. Viendo el medio que está aquí atrás, Ivana, ay, no entiendo, Juan, lo que me estás diciendo. Puede ser... viendo el Mario Bros que está ahí atrás, Ivana se lo habrá pasado y en caso de sí, habrás usado los atajos. No soy especialista en jueguitos, pero sí el Mario Bros jugaba a rolete como toda niña crecida en los 90. Puede ser lo que quieras, mi corazón, dudo. Igual, perdón, de corazón, pero la ciudad de Autónoma tiene lo que yo de astrofísico nuclear. Bueno, eso es algo que está muy en debate esta semana especialmente y desde ayer especialmente, ahora vamos a profundizar. Cada vez que salen estos temas como gente del interior, tengo que abrir Google Maps. Bueno, en principio la gente del interior pide que no le digamos gente del interior, así que no le vamos a decir gente del interior, ¿sí? Le vamos a decir compatriotas que habitan en otras provincias y o distritos, ¿está bien? Porque tampoco somos lo que decía el centro del universo. Que las escuelas enseñen a manejarse en el conurbano. Tampoco exageremos, no es el Far West. ¡Qué boludos somos los porteños! Es una cosa impresionante. Me da vergüenza hacer este programa en la radio pública, les digo la verdad. Los de Libra siempre vivimos con culpa. Jaja, así es. Ya hay que empezar a pensar en el cumpleaños a los de Libra, ¿eh? Ya hay que empezar a pensar en el cumpleaños. No está fácil la cosa. ¿Estoy gritando mucho? Puede ser. ¿Lo voy a seguir haciendo? Sí. La cosa avisó la ayuda, confirman. Bueno, vengan a Twitch. Nacional Rock 937. Aguante Cava la concha de la lora, dice Juan. Y un poco sí. Si no, no querrían venir todos acá también, digamos todo. Digamos todo, algo bueno debe tener. No porteño sería una buena forma de definirnos. Es raro, porque no porteño también donde termina el porteñismo. Por lo menos el primer cordón, el segundo y conurbano somos porteños. Tampoco jodamos. Y no sé dónde termina el ser porteño, ¿viste? ¿Cuál es la jurisdicción del porteño? ¿Hasta dónde llega el tango? ¿Hasta dónde es el ser porteño? ¿A dónde llegaban los arrabales? Nadie aclara. Y mucha gente celebrando este fondo hermoso que tenemos básicamente, que da cuenta también de quién es esta generación. Unos boludos desesperados por tener una tecnología ya quizás hoy obsoleta, resignificada, y criados a fuerza de cosas lacrimógenas de Cris Morena. ¿Sí? Estos somos. Y a poca honra. Para mí de San Nicolás a Bahía Blanca, porteño, puede ser, en el acento está el límite. Bueno, nosotros también nos pensamos que no tenemos acento. Qué boludo somos los porteños, ya lo dije. Pensarnos que no tenemos acento, por favor. No soy del interior, soy de Gran Argentina, me encanta. Podríamos decir que no sé, que Uruguay es el Gran Argentina también. Ya se carga a los uruguayos también, ya está. Hoy deschavetada total. Ya está. Bueno, ¿qué decirles? Vamos a hablar con Fer Berkovich en instantes, que es uno de los especialistas más grandes que tiene este país en habitar las ciudades, básicamente, que por supuesto pertenece a nuestra generación, es otro millennial que padece esta vida urbana, padece y me imagino que ama, porque estudia el tema, se especializa en el tema. Yo amo la vida urbana, la padezco y la amo. Estoy viviendo y muriendo en la ciudad. Hasta las 9, ser millennial soy en Nacional Rock.
Hola, ¿cómo estás? Espero no del todo mal. Aún no recibo la postal que prometiste el día que te fuiste. Puedo imaginar lo triste de tu soledad, mirando toda la ciudad. Dos veces fuera es una larga espera. Yo estoy solo aquí, no sé qué más puedo decir. Cuéntame. cuéntame cómo está París. Es divertido aunque no estés conmigo.
Más de lo que te imaginas, me estoy portando mal y me fascina.
Esa etapa de la vida en que empezás a repetir frases de tus viejos.
Con Ivana Sherman y Sol Rodríguez Garnica. En Nacional Rock.
Buscar.
Conectar.
Conectar. Encontrar.
93.
Nacional Rock.
7.
Vení a divertirte, aprender y sorprenderte a la nueva edición de Tecnópolis. Bajo el lema Argentina Soberana, creando futuros, sigue hasta octubre la mega muestra de ciencia, arte y tecnología más grande de Latinoamérica. Jueves y viernes de 10 a 18 horas. Sábados y domingos de 12 a 19 horas.
¡Volvió Tecnópolis!
Entrada libre y gratuita.
Primero la gente. Ministerio de Cultura, Argentina Presidencia.
Ya pasó un nuevo FA.
Bueno, yo tengo ese recuerdo auditivo de escuchar el gong de una radio y decir, ¡ah! Esto me gusta.
Todos le bajábamos el volumen a la tele para escuchar a Víctor Hugo.
Totalmente. Y era la posibilidad de estar en un lugar donde no estábamos.
Que era la cancha.
Mis primeros recuerdos de radio es salir del colegio a escuchar a La Negra.
¡Fa!
La radio.
Se me llenó la casa de gente.
Fa.
¡Terrible!
Es
Max
Utisberea en su casa.
Es un reflejo ante lo que sorprende. Es una reacción ante lo que impresiona. Es un saltito del espíritu ante lo que conmueve.
Música y charlas para disfrutar.
El país de la radio. Amamos la
Elizabeth Bernassi.
Lalo Mir.
Víctor Hugo.
Cintia García.
María O'Donnell.
Julia Mengolini.
Nico Quiato.
Julieta Pink.
Sebastián Wainwright.
Miki Luzardi.
Alejo Polesica.
Wallace.
Miau Trío.
Karina la Princesita.
Y Willy Bronca.
Willy compuso una canción especialmente para la radio.
Soy otro de los raperos que están en esta radio y me toca agradecernos a los cuatro locos muchachos del Coliseo. Susini, Mujica, Guerrica y Romero.
Revivilo en YouTube/ Nacional Rock 93.7. En Ser Millennials de esta semana, trabajo formal y otros mitos. Hablan los especialistas.
Además, tener sobrinos no es lo mismo que tener hijos. Te contamos las diferencias y 5 truquitos para comunicarse con palabras y no con memes. Ser Millennial Soy en Nacional Rock.
Musicalizadora. ¿Cuándo me van a dar mi premio Éter como musicalizadora? No se siguen dando los premios Éter, creo. No, me parece que no se siguen dando. Bueno, ¿qué decirles? Estamos intentando resolver alguna cuestión técnica. La respuesta es sí, por si no, todavía no se entendió el conceptito. Cada canción habla de una ciudad, de las que traje hoy. Cada canción habla de una ciudad. La tienen que hallar, capaz no es el tema principal. Porque acá el tema principal es que la piba se está bajando a otro, que no es Alessanz. Bastante boluda también. No es el tema principal Madrid, pero en Madrid está lloviendo y todo sigue como siempre, pero ella no está más. ¿Se entiende? Y en París pasaba lo mismo en la de Desacados. Ay, bueno, vamos a hacer unas respiraciones porque no estoy dando una buena impresión al invitado, que ya está del otro lado, podemos decir. Hoy no es in presencia, pero voy a hablar con una persona con la que hace un montón que quiero hablar porque este tema me convoca, que es como les decía hace un rato, ¿qué tiene la ciudad para ofrecerle a nuestra generación? A la generación que quedó en el medio, la que nunca va a tener una casa, la que nunca va a tener un trabajo estable, entre otra serie de cosas que no nos van a pasar y otras que sí. Fer Berkovich es sociólogo. Me encantó este término. Es maestrando en ciudades. O sea, bueno, hizo una maestría. Se especializó en la vida en las ciudades. Pero el maestrando es como una cosa en activo, algo que está sucediendo in situ. Bienvenido, Fer, ¿cómo estás? A ver si nos escuchamos.
¿Cómo va? ¿Todo bien? Sí, bien. Creo que nos escuchamos bien.
Una buena, nos escuchamos. ¿Cómo estás?
Bien, ¿vos, Ivana, todo bien?
Ay, bien, vos dijiste, bueno, vamos a hablar de este tema re serio, no sé qué, de golpe yo a los gritos con Ale Sanz, después de chavetada, ya te pido, que me dejan sola, yo siempre estoy con sola acá, pero me dejan sola y yo ya me desbarranco, es terrible.
Ya, me encantó el concepto, además me gustó un poco Ale Sanz.
¿A quién no? Ya estamos grandes para fingir que no. Bueno, esta nota yo la venía hablando con Lali hace un montón de tiempo, porque es un tema que me interesa y que me convoca, pero a la vez, justo esta semana, se puso en agenda el tema, por lo menos de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Ayer hubo unas declaraciones de Cristina sobre la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, si tiene que ser tal o si no tiene que ser tal. Yo no sé estrictamente la historia, ¿no? ¿Por qué hablamos de una ciudad autónoma? ¿Por qué podría no ser una ciudad autónoma?
Bueno, la ciudad de Buenos Aires es algo rarísimo porque no es una provincia, pero tampoco es un partido, tampoco es un municipio. Entonces tiene una particularidad que es que, por ejemplo, puede cobrar sus propios impuestos, cosa que es algo que hacen las provincias por lo general, pero también se ocupa del ordenamiento territorial, que es algo que hacen los municipios. Por ejemplo, decir claro. dónde va a ir un edificio, y dónde va a ir un parque, y dónde va a ir una escuela, y dónde va a ir un hospital.
O sea que el jefe de gobierno es una mezcla de gobernador e intendente, está en el medio de los caminos.
Sí, más que en el medio, esta es como una fusión de las dos cosas, lo cual le da un poder bastante alto y por eso, bueno, desde que existe la Ciudad de Buenos Aires como tal, que es a partir de la reforma del 94, la que Cristina ya hizo referencia, esa figura tiene mucha relevancia, mucho poder, muchos recursos económicos, y así es que, bueno, desde la reforma de la Constitución tuvimos dos presidentes que fueron jefes de gobierno, justo no fueron, digamos, los dos mejores quizás, pero sí, son los que, bueno, pueden construir también políticamente a partir de esos recursos y de esa autonomía y de ese poder que les da tener, ser como una especie de intendente y gobernador al mismo tiempo.
¿Y qué se perdería si se pierde esa autonomía? ¿Pasaríamos a ser parte de la provincia de Buenos Aires, de Uruguay? ¿Qué seríamos?
De Buenos Aires, claro, sí.
Sería
sí,
una sí, ciudad sería más como La Plata o cualquier ciudad grande de la provincia de Buenos Aires.
Exactamente. Como antes era la Municipalidad de Buenos Aires, históricamente fue así. Obviamente con la particularidad de que es el donde está el Congreso de la Nación, claro, donde está la Casa Rosada, donde están los ministerios, digo, con todo ese peso político. Pero bueno, se perdería un montón de autonomía y recursos que hoy tiene la Ciudad de Buenos Aires gracias a la reforma constitucional, que me parece que igual es interesante, ¿no? Como tiene sus aspectos, yo creo, positivos, que la Ciudad de Buenos Aires pueda tener toda esa autonomía y esos recursos, pero bueno, sí te da una gran responsabilidad en el manejo de esos recursos, y cuando vemos que por ahí esos recursos se canalizan de forma, digamos, no beneficiando a las mayorías, sobre todo en términos del territorio, que es lo que me ocupa a mí, bueno, te da un poco de bronca, ¿no? Porque decís, che, con todos estos recursos, con este presupuesto per cápita, siempre decimos, bueno, la Ciudad de Buenos Aires tiene el presupuesto per cápita parecido a una ciudad europea, ¿no? A Madrid, a París, a Viena, etcétera. Y bueno, las políticas a veces dejan un poco que desear.
Claro, pero
miramos con ese enfoque.
Lo que deberíamos reclamar es una equidad más grande entre ciudadanos o habitantes de la Ciudad de Buenos Aires, o una devolución al resto del país, no sé en qué consistiría, ¿no? De parte de la Ciudad de Buenos Aires, por esos recursos que recibe. No sé si es un mito lo de, y Buenos Aires no se produce nada, viejo, no produce nada y se lleva toda la coparticipación. A mí me daría la sensación de que alguna cosa producimos acá igual, me daría la sensación.
Sí, creo que, a ver, siempre que escuches eso, nada o todo, dudás, porque
claro.
Digo, como no va por ahí. Sí, la Ciudad de Buenos Aires quizás lo que no hace es producir bienes tangibles, no hay muy poca industria, digamos, pero sí produce comercio, se consume mucho en la Ciudad de Buenos Aires, lo cual dinamiza la economía, Lo que sí es cierto es que la coparticipación, ahí hay una discusión válida donde yo no me voy a meter porque no soy especialista en finanzas públicas, pero sí hay una discusión donde la ciudad de Buenos Aires se lleva una tajada quizás un poco mayor de lo que le correspondería según lo que aporta. Y además pensemos que hay algo muy beneficioso de la ciudad de Buenos Aires, que es un territorio muy muy denso, en muy poquito territorio se aglomera mucha gente, que eso parecería que es malo, pero en realidad es buenísimo. Las densidades es algo altas, son algo deseables en términos urbanos, porque es mucho más barato y eficiente de gestionar el territorio cuando mucha gente vive en él.
Pero a la vez es cierto eso de que vive en Buenos Aires, en la ciudad, más o menos la misma gente que en los años 50 o 60 o 70, como que no creció mucho la masa poblacional.
Es exactamente así, desde el censo de 1947, sí, que más o menos estamos en 3 millones de habitantes. Eso no quiere decir que no seamos todavía, por de lejos, la ciudad más densa del país. De todas formas, ahí habría que analizar, y a mí me parece que esto es una enseñanza que probablemente nos debería haber dejado la pandemia y creo que no nos dejó, que es analizar el área metropolitana de Buenos Aires, y no solo la ciudad de Buenos Aires, porque la realidad es que las dinámicas urbanas, en vivienda, en espacio público, en movilidad sobre todo, son dinámicas metropolitanas, no son dinámicas de la ciudad.
Entonces, claro, vos haces un recorte por distrito, pero después la vida de las personas no es, bueno, hasta acá llega la General Paz, me quedo acá, listo, no me puedo mover.
Claro. No es que bueno, lo que pasa, y cuando vemos el subte, no sé, que no llega más allá de la General Paz, o bueno, hay algunos ahora metrobuses que atraviesan la General Paz, pero la verdad es que las políticas urbanas necesitan esa mirada metropolitana, y como te decía, bueno, en la pandemia se debatió esto con las políticas de salud, pero también con las políticas de movilidad, y después como que nos olvidamos, y luego de vuelta la provincia por un lado, la ciudad por el otro, y ahí se dificulta mucho porque la vida de la gente trasciende muchísimo, todo el tiempo la gente va y viene, sobre todo del conurbano, el primero o segundo cordón del conurbano bonaerense a la capital federal, y si el Estado no está pensando en eso, y está pensando más en hey, dame recursos, yo te doy recursos, bueno, se complica.
Se fueron abriendo distintas ramificaciones de cosas que tengo para preguntarte, pero volviendo a lo de que somos siempre los mismos, en número, y que ahora, desde hace una década y media, dos décadas, levantás una piedra y sale un edificio de Durlock de 15 pisos. ¿Cómo es que nadie tiene nunca dónde vivir?
Bueno, la respuesta rápida y fácil es el capitalismo. Uh-huh. Pero, bueno, para complejizarlo un poco y para no tirar la pelota afuera, a ver, lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires es que, de alguna forma, la vivienda está cada vez más financiarizada. ¿Esto qué quiere decir? Que la vivienda empieza a perder su condición de bien de uso y empieza a cada vez más ser un bien de cambio. Entonces, eso hace que la vivienda se concentre cada vez en menos manos y que, sobre todo, se adquiera como reserva de valor. Entonces, ¿esto qué hace, Juan? Que haya cada vez más inquilinos e inquilinas y cada vez menos dueños y dueñas.
Claro, pero los inquilinos tampoco nos quieren alquilar. O sea, cada vez es más gente la que no puede hacerlo. Se vuelve con su viejo, se va a vivir a otra ciudad o se junta a vivir de a varios. O sea, tenés la casa ahí y no la querés alquilar.
Exacto. Ahí, hoy en la ciudad de Buenos Aires, una estimación conservadora indica que hay casi 10% de vivienda vacía o vivienda ociosa. Sí. Y es tal cual vos decís, en términos estrictamente económicos, alguien que tiene una casa y espera una casa, un departamento, un inmueble para alquilar, y quiere ganar determinada plata para recuperar una supuesta inversión que hizo, probablemente, lógicamente, o sea, operando la lógica estrictamente económica, te dice, yo voy a esperar, la voy a tener vacía 6 meses, un año y medio, hasta que me paguen por este monoambiente las 80 lucas que quiero que me paguen. Hoy, con las regulaciones que vos tenés, vos a esa persona no le podés decir mucho. Ahora, si trasladamos esta lógica que yo a mí me gusta hacer este ejercicio cada vez que me toca responder esta pregunta, si trasladamos esta lógica a otros derechos, digamos, básicos, derechos humanos, como puede ser la salud, el acceso a la salud, a la educación, esto nos espantaría bastante, que alguien diga, che, no, ¿sabes qué? Yo tengo esta caja de antibióticos o esta caja de vacunas de anti-COVID, pero no, todavía no me están pagando lo que quiero, así que la voy a tener acá y te la voy a vender cuando pueda. Bueno, eso nos espantaría como sociedad. Sí. Bueno, con las viviendas hoy en la Ciudad de Buenos Aires y en muchas ciudades del mundo está pasando eso.
Es que hay una tremenda falacia ahí, ¿no? Que es que la salud, la educación tienen un fuerte componente, de por lo menos en la tradición argentina, de que el Estado se ocupa de eso. Y la vivienda es como si fuera algo opcional. Como bueno, incluso pasa con la ley de alquileres en el debate que todavía sigue, esa puja que todavía sigue. Bueno, es un acuerdo entre privados que no pueden negociar, no porque es un bien esencial y de la dignidad humana, pero es como que se generó esa falacia de que en realidad es un bien ofrecido en el mercado. Mira, fíjate qué celular te podés comprar, o compraste uno más barato. No hay más barato, no hay. Tengo que tener uno. Bueno, como que está ese desfase, ¿no? Y entonces el Estado no regula nada, nunca.
Sí, y cuando regula, y regula de forma quizás fallida, como fue en el caso de la ley de alquileres, porque esto hay que decirlo, para mí la ley de alquileres, yo fui un defensor de la ley de alquileres cuando se debatió, y después en la aplicación dejó bastante que desear, por el lobby mismo del sector inmobiliario, pero también por una falla en la implementación. Ahí se genera, es como que le das de comer al sector más, digamos, liberal de esto, de este debate, y bueno, y como que corres siempre por atrás de la pelota. A mí me parece que ahí lo que vos decís es interesante, ¿no? Como lo que se discute es cuánto el Estado se mete en la satisfacción de este derecho, que es el derecho a la vivienda digna, que tiene rango constitucional, ¿no? Es que yo lo comparo con la educación y la salud porque se me ocurre. Tiene el mismo rango en nuestras leyes y en los tratados internacionales y demás. También es cierto que generacionalmente y culturalmente en Argentina nos han acostumbrado a pensar que tenemos que acceder a comprar una vivienda y que nosotros tenemos derecho, en el caso de tener dos o tres viviendas, a percibir una renta por ello. Que eso tiene que ver también con una especie de atomización que hubo en el mercado inmobiliario en Argentina y también en otros países, pero que bueno, hoy está cambiando eso y, como te decía, se está concentrando en cada vez menos manos la propiedad. Y el Estado tiene que salir a regular el alquiler sí o sí, porque si no, estás desprotegiendo en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, casi un 40% de la población.
No, es que la desesperación es total. Todo el tiempo llegan historias de casos que les quieren renovar por fuera de la ley, básicamente todos los propietarios. De hecho, yo me volví soldada de las inmobiliarias, mira, porque la inmobiliaria, mal que mal, tiene que hacer algo con la ley. Cuando intentás buscar dueño directo, es tipo, pero la ley no me gusta, no la puedo seguir. Pero no es opcional, es una ley, anda a militar que la cambien, pero ahora querés alquilar la casa, es con esta ley. No quiero. Y hoy me llegó un caso familiar de un incremento del 142%, y el incremento anual con la ley sería del 65%. Entonces, que ni siquiera es que la ley falla, es que no hay una aplicación de ningún tipo de esa ley. No hay un control. Bueno,
es lo que te decía antes, que me parece que la ley no falla tanto en su letra como en su aplicación. Sí. La verdad que no hubo mecanismos de denuncia efectivos. La cantidad de... Hay un artículo de la ley que obliga a los dueños a declarar en la FIBA, o sea, es insólito, ¿no? Como algo que era obvio que había que hacerlo, pero hubo que sacar una ley para decirlo. Ahí tienen que declarar el contrato de alquiler en la FIB obligatoriamente, y el cumplimiento de eso fue muy, muy, muy bajo, y nadie se preocupó por eso. Entonces, ahí, bueno, ahí hay que, lo que se dice enforcement, ¿no? En las leyes, tiene que haber una capacidad del Estado de hacer cumplir las leyes, si no, es muy difícil. De todas formas, yo creo que una ley en soledad, o sea, la ley de alquileres o cualquier otra ley, en el mercado de la vivienda y en el acceso al hábitat en general, es muy difícil que resuelva el problema. El mercado de la vivienda funciona como un sistema bastante complejo, donde tenés que atacarlo por varios frentes. Tenés familias que no pueden ni siquiera pagar un alquiler, ni siquiera dentro de la ley de alquileres, digo, como que tenés que de alguna forma garantizarles un techo, tenés un montón de gente viviendo en barrios populares, después tenés familias de clase media que podrían acceder a un crédito, pero van al mercado de alquileres, entonces presionan el mercado de alquileres y hacen subir los alquileres, a esas familias les podrías garantizar un crédito hipotecario que pueden pagar y descomprimirías el mercado de alquileres, Y después en familias que pueden comprar sin crédito, digamos. Es un sistema bastante complejo y que si vos atacás solamente un segmentito y probablemente se te desbarajuste el otro. De hecho, lo que hoy ves en los datos de las inmobiliarias es que la venta de inmuebles se disparó y eso hizo bajar un poco los precios de los inmuebles. Claro, pero esos inmuebles no se están vendiendo.
Igual no se pueden comprar porque un inmueble es una cantidad de salarios que ninguno de nosotros va a juntar, mucho menos mientras paga en paralelo el alquiler.
Exacto, entonces si vos tuvieses una política de créditos hipotecarios más o menos robusta, toda esa venta que supuestamente produjo la venta de alquileres, toda esa cantidad de departamentos en venta tendrían dónde canalizarse, hoy no tienen dónde canalizarse. Entonces por eso te digo, me parece que es mirar el juego completo e ir atacando con múltiples instrumentos y, por ejemplo, también atacando la vivienda vacía que hablábamos antes. Digo, hoy alguien puede tener una vivienda vacía y ni siquiera tiene una penalización por eso. Y en muchísimas ciudades del mundo, hay impuestos a la vivienda ociosa, hay también incentivos a quien decide alquilar su vivienda para que lo haga, y hoy pareciera que el Estado le da lo mismo si alguien tiene vacía o no su vivienda, lo cual... no debería ser así.
Y en esta lógica de la imposibilidad de acceder a una vivienda, a un trabajo de largo plazo, ¿no? En el que, bueno, podés tener alguna planificación, acumular o lo que fuera, ¿qué pensás que le ofrece la ciudad a nuestra generación para cuando seamos viejos? ¿Qué, o sea, cómo va a ser toda esta masa de viejos inquilinos sin aporte jubilatorio, sin ahorros, que se gastó todo en el show de Rosalía? ¿Vamos a vivir en otras ciudades, en el conurbano, unas ciudades de viejos millennial con unos tatús? ¿Cómo lo imaginas ese futuro para nuestra generación urbana, no?
A ver, yo creo que recién leí una nota de un urbanista yankee que se llama Richard Florida sobre esto de la muerte de las ciudades y los distritos financieros después de la pandemia y demás. Y lo que él decía es que los centros financieros, o sea, los centros históricos, los cascos históricos de las ciudades no van a morir, sino que van a mutar como mutaron muchísimas veces las ciudades. Digo, un montón de ciudades sobrevivieron inundaciones, pestes, pandemias, de todo, incendios, digo, como las ciudades mutan muchísimo y van cambiando su morfología, pero no, yo no veo un futuro donde todos nos vayamos a vivir en los suburbios y las ciudades queden fantasmales, digamos.
Claro, porque también cuál es la especulación si nos van expulsando a todos de la ciudad, ¿no? Porque se te va a ir a joba, si no hay gente que viva, gente que consuma los cafecitos de especialidad y hace unos meses en las cervecerías con cheddar y todo eso, me parece que se te va a venir a joba la especulación también. Si no queda nadie viviendo, sí. Y se hace una ciudad fantasma porque nadie la puede solventar. Puerto Madero es medio fantasma también.
Claro, Puerto Madero tiene el índice más alto de viviendas vacías porque es un gran sector de especulación, esto que te decía, de reserva de valor y de especulación inmobiliaria y no hay... Ahí no hay nadie que vaya a satisfacer su necesidad de vivienda. Y además eso, vale, cabe aclarar que eran tierras del Estado que fue vendiendo. Que además que es otro tema, ¿no? Que hace la Ciudad de Buenos Aires con la tierra pública, claro. Que básicamente es venderla.
Privatizarla.
Venderla, ni siquiera privatizarla. Sí, venderla. Venderla a cambio de algún parque o alguna cesión de espacio público, pero no es más que eso. Entonces, bueno, hay mucho debate de... Y me parece que el Estado ahí tiene que tomar un poco las riendas y hacerse cargo de algo que es fundamental, que es acceder a un techo propio. Porque además le conviene, porque si la gente se empieza a ir de las ciudades, al Estado le sale más caro. Le sale más caro porque tiene que hacer más infraestructura.
Lo que decías de la eficiencia de mucha gente viviendo en poca superficie.
Exacto. Le sale más caro a las familias y le sale más caro al Estado. A las familias porque... Sí. A ver, ¿cuál es el beneficio de vivir en la ciudad? Que tenés las cosas cerca. Sí. O sea, ese es el beneficio básico de una ciudad. Que tenés la escuela cerca, que tenés la universidad cerca, que tenés el hospital cerca. Bueno, de hecho, esto se vio en la pandemia, ¿no? Que primero colapsaban no era la ciudad de Buenos Aires, sino eran los lugares, digamos, cuando había un brote en una ciudad chica, era un quilombo porque no tenían un hospital tan cerca. Y de todo, ¿no? El lugar para ir a trabajar, el lugar para ir a hacer las compras y demás. La famosa, que ahora está muy de moda, la ciudad a los 15 minutos, ¿no? El tema es que si la ciudad no satisface eso, no te deja tener el parquecito a a 15 minutos caminando, tu lugar de trabajo 15 minutos en bondi, el chino a la vuelta de tu casa. Si no te empiezas, te deja de satisfacer eso, y bueno, probablemente cierta clase media con algunos ahorros se va a ir, la clase de sectores populares va a ir a vivir a un barrio informal, en el conurbano, y la clase alta se va a ir a vivir a un country. Ese es el escenario más apocalíptico, digamos. Yo no creo que suceda eso, por suerte. Me parece que hay una oportunidad, me parece que en los centros, así como en algún momento en la ciudad había industrias, y había fábricas, y había saladeros, y había puertos y demás, y eso se fue reconvirtiendo, a veces mejor, a veces peor. Creo que hoy los centros de las ciudades van a ser, se van a ir reconvirtiendo en lugares más a menos, con más diversidad, con más vivienda, con más movimiento y demás. Y yo veo ahí que si el Estado no interviene fuertemente, o al menos interviene de alguna forma para que esos lugares se reconviertan y beneficien al conjunto de la sociedad, por ahí lo que va a pasar es que se generen nuevos puertos maderos. Claro. Entonces, ahí sí me parece que el Estado tiene mucho que hacer.
Una punta que quedó abierta de antes y que ahora retomamos, y que tiene que ver con la pandemia y esta experiencia que atravesamos como comunidad, o sea, bueno, a nivel mundial obviamente, pero como comunidad que habilitó el home office y que está muy vinculado también con, bueno, de nosotros en adelante, ¿no? Los que nos es fluido trabajar a través de internet, vincularnos de esta forma, los que sabemos eventualmente manejar la tecnología, como que podemos plantearnos una lógica de estar a distancia del trabajo, incluso puede ser hasta un valor, ¿no? Manejar tu tiempo, tener algún bachecito, ya estar en tu casa o lo que fuera. ¿Eso cambió de alguna forma la relación con la ciudad y con el trabajo en la ciudad? ¿O a mí me da la sensación de que volvimos a la misma locura y no hubo ni siquiera un oportun crisis? Mirá qué chance de desconcentrar, no sé. ¿Cambió algo o ya estamos en la misma?
Y todo apunta a que se están recuperando los niveles de tráfico, digamos, de movimiento pre-pandemia. Sí me parece que muchos trabajos se quedó, digamos, la por lo menos el sistema híbrido de no ir todos los días a la oficina, y eso me parece que es un beneficio, como vos decías, digo, en términos de aprovechamiento del tiempo de los trabajadores y las trabajadoras. Después, el impacto en la ciudad me parece que todavía es un poquito temprano para evaluarlo. Sí me parece que en algunas cosas se está viendo algo, en la movilidad, por ejemplo, la demanda de subte cayó, la demanda de transporte público en general cayó, el uso de bicicleta subió y el uso de autos individuales subió también. Entonces, como esos patrones que vas viendo en la movilidad también te dan una pauta de cómo se está moviendo la gente por la ciudad. ¿Y a dónde tenés que apuntar vos ahora? Por ahí, si antes era muy importante hacer más líneas de subte para que vayan de, no sé, Caballito, bueno, justo Caballito tiene, no sé,
todas.
De Liniers al centro, bueno, hoy por ahí te conviene hacer una que vaya de norte a sur, porque los patrones de movilidad por ahí ya no van todos al centro.
No, es que de hecho la planificación de una nueva línea de subte que trascendió hasta ahora es una cosa medio absurda, paralela a la línea H, pero 10 cuadras más a la izquierda, que no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido para variar. Igual nunca la van a hacer, pero no tiene, o sea, no es que une, no sé, Soldati con Villa del Parque, qué sé yo, o con algo del conurbano, no sé.
Claro, la F, que creo que es la que decís vos, uniría Soldati con Plaza Italia, si no me equivoco. Que es cierto que va como paralela a la sí. H. Ahí discrepo un poco, me parece que sí es interesante esa línea en particular, porque sería la segunda línea después de la H que vaya de norte a sur, que justamente.
Claro, pero no está muy cerca, ¿no está como cubierto con otras combinaciones que ya existen?
No, porque la H está bastante más, digamos, hacia el río, digamos, y este está más adentro. Igual, a ver, es medio discutir sobre la nada, porque es una línea que se licitó, los estudios de impacto se licitaron 14 veces y se pospone y se pospone y se pospone. No hay ninguna voluntad de hacerla, digamos. Así que no sé cuánto sentido tiene discutirla. Yo igual creo que sí, está el plan de 2001, que es una ley, por ley, que hay que hacer la línea F, la I y la G, si no me equivoco, que son, bueno, en este sentido que te decía, ¿no? Más de norte a sur, Y bueno, y no se está cumpliendo, obviamente, y no se va a cumplir, digamos. Entonces, es una pena, pero bueno, discutir sobre la red de subtes hoy es casi discutir sobre, no sé, sobre
unicornios.
Una utopía.
Sí, 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 sobre sí. Cosas que intangibles. Bueno, me quedaron 80 cosas afuera. Hay que hacer lado B, hay que hacer una segunda toma dentro de algún tiempo. Fer, gracias por este rato. Lo leemos a Fer Berkovich en Cenital cada dos semanas, en Trama Urbana. Bueno, y tu arroba es arroba Fer Berkovich. Estamos bien, di toda la información bien.
Perfecto todo.
Bueno, gracias por este ratito.
No, gracias, Ivana. Muchas gracias.
Un besote.
Beso.
Está árida la cosa. Bien, quedan minutos de ser millennials hoy. Bueno, hay algunos mensajes, espérate, hay algunos mensajes. La estación de subte de Pompeya quedó en la nada, seguramente. Qué genial que este crédito que sacó Macri estuvo bien, porque si no, no había forma de acceder. Bueno, acá hay gente contando historias exitosas de créditos hipotecarios, qué bendecidos. Mi casa la compré gracias a San Néstor y su plan inquilinos. F para la línea F, sí. Tendrían que prohibir los autos y dejar solo transporte público, no me parece. ¿Es el mismo refutador de leyendas? No, es el hermano, pero en este programa no linchamos gente, amigos, así que no. Sí, porfa, que venga otro día. Hay mucho para hablar sobre la vida en la ciudad, la verdad. Bueno, esto es un debut inédito en Twitch. Es un debut inédito. Que Frankie Landon en Twitch por primera vez.
¿Qué es eso que tenemos a nuestras espaldas?
No, el croma lo ves. Ah, claro. Yo miro atrás, veo un croma y estoy rompiendo la magia del Twitch. Ya no de la
estoy
red.
En tu computadora. ¿Y por qué en dile? ¡Ay! ¿Qué es esto? Son muchas
estás
novedades.
¡Estás en internet! Estás adentro de la World Wide Web. ¿Te gusta?
Que hace unos años Rada, Rubén, sí. Rada, llamó al sello que teníamos y dijo...
Está bien que aclares que no es Rada Gas.
Ponga... Creo que hay otros Radas. Deben ser todos nietos.
No.
Pero sabés que un día llamó al sello y dijo, pongan YouTube que están dando mi video. En esa época podía ser algo cómico. Hoy puede ser real. Hoy está pasando... Esto está pasando...
Está pasando ahora. ¿Está en aire? En Twitch de Nacional Rock hubo que dar fuertes batallas. Para poder salir por Twitch y estamos, acá estamos.
¿En qué karma? En la de ahí estamos. ¿Y esa qué apunta, Ivana?
Completa, apunta al pizarrón. Es un concepto también.
Apunta a lo que es el logo de la institución tan seria.
Me gusta invitar a Frankie porque hace que me pueda pasar, porque técnicamente él ya está al aire. Entonces yo ahora me puedo extender, si quiero 10 minutos.
Claro.
Que vos ya estás acá.
Podemos hablar mal de mí incluso, porque yo
no,
todavía...
¿cómo voy a hablar mal de vos?
Técnicamente no empecé, podemos decir el nabo que está por empezar ahora. Todo eso queda dentro de... Después te hago una denuncia como si yo no hubiera estado en este punto, ¿ves? Porque paso
por
a ser el Ortiva. Exactamente.
Por injurias.
Injurias que yo mismo empecé. Qué lindo se ve esto en tu computadora. ¿Cómo estás?
Bien. Vos tenés siempre ganas de ser boomers hoy.
Claro, pero yo no soy boomer, ¿eh?
No, ¿vos cuántos años tenés?
Yo soy generación X hoy.
¿No es boomer generación X?
¿Es lo mismo generación
¿Tenés
X?
¿Cuarenta y pocos?
No, baby boomers es anterior.
Ah, ok. ¿Vos tenés cuarenta y pocos?
Cuarenta muy pocos.
¿Cuarenta
y? ¿Qué serán? Uno, cuatro. Cumplo, pará, cumplo
¿es
el viernes.
¿Millennial? ¿Cumplís cuándo?
No, millennial sos desde el 1 de enero de 1981. Tengo un amigo que estuvo ahí. ¿Cómo?
¿Y cumplís ahora el cuándo?
El viernes.
Uy, qué estrés. ¿Te dan gusto? ¿Estás con los balances?
Cumplo menos.
Yo estoy en esa también. Siento que ventilé mucho mi edad, pero estoy por congelar, ¿viste? En óvulos, congelar la edad. Sí. Dejarla como frisada.
Es más barato que congelar óvulos. Congelar edad. Pero te hago una pregunta. ¿En qué época te sacabas más edad? ¿En qué época mantenías el misterio?
No, nunca tuve misterio con la edad.
Yo sí.
¿Por qué? ¿Hubo una cosa ahora... mítica del rock, algo así?
Sí, y es más, también perdí un anillo en televisión. En sí. Encima en Crónica Musical.
Qué lindo.
No es que con
es
Susana.
Es una historia para tener.
No es que me saqué el anillo en un lugar que piensen que es soltero. No, me lo saqué, lo perdí, boludo. ¿Sabés el problema que...? Este es el tercero, de hecho.
¿La tercera alianza?
Sí.
¿Con la misma esposa?
No. Sí, todo siempre con la misma. Pienso seguir casándome con la misma, pero quiero decir, perdí dos.
¡No puede ser!
Porque... Y sí, cuando bajas de peso se te sale.
Claro.
Después fundimos los que nos quedaron y hicimos como nuevos con...
Ay, es lindo.
Es lindo
eso,
el tema de los anillos,
retomar,
¿eh?
Los votos.
Es para hacer, para ser generación X hoy, es un tema...
No tengo ninguno. No uso. No uso casi...
¿Crees que te preste y estás casada? Por...
No, mirá, encima se te pierde, boludo.
Pero conmigo.
Y es casi me entra. Casi me queda. Bueno, ¿querés vender algo?
Ay, tenemos el Ital Park. Yo fui, te puedo contar de ese juego. Park. Ese era ese pulpo.
Sí.
Ese pulpo, ¿sabés que se fue? Creo que a Brasil. Decían que estuvo en Rosario y que alguien había muerto tiempo después, pero que no tuvo publicidad. Y ahí de fondo se ve el Cox Crew o el Super 8, no veo sin anteojos.
Es que en el Ital Park hubo una tragedia y por eso cerró. Pero yo llegué a ir, recuerdo muy patentes los teleféricos y cosas. Era muy nenita, no iba a juegos fuertes porque tenía 4 años. Pero llegué a ir al Ital Park, era una salida con mi familia.
El Ital Park cerró en julio, no me acuerdo si el 24 o 25 de julio de 1990. Y reabrió un fin de semana que se deben estar cumpliendo ahora aniversario, de septiembre a octubre. Sí. No fue nadie.
No, y bueno, porque ya el trauma había sido implantado.
Sí.
Acá dice que los años de pandemia ni los contemos. Me gustaría eso, pero yo siento que perdí años valiosos, la verdad. De los 33 a los 35 perdí.
Entonces cumplo 42, boludo.
Sí, está bueno. Yo cumplo 34, entonces.
Está bien.
Ahora en octubre. Me parece bien.
Qué linda noticia.
Es una buena noticia la que nos dimos.
Yo tengo una conocida que este año festejó sus 40 años y todos sabíamos que eran 44. Y nadie le preguntó bien por qué.
Me encanta.
Hizo una cuenta que le debe haber cerrado. Y en el 2019 no pude, 2021 no se cuentan.
Me parece perfecto. Después capaz en 2 años celebra los 50, como que no se entiende bien.
¿Y por qué no tiene? ¿Qué vas a celebrar? 47, 46, son números de...
Bueno. Igual también es un poco una percepción eso, como un acuerdo que hicimos...
No deja de ser un número que seduce, el 50. No hay nada que festejar. Pero hasta 50 podríamos llegar a...
Bueno, no, está bien y te conviene.
¿No?
Después les tiramos un poquito más. Después a los 52 vamos corriendo la gerontofobia un poquito.
Sí.
Y decimos 60, bueno, ya está, ya tiene un aplomo, tiene una experiencia, ya está de vuelta, ya no se vuelve loco por boludeces. Yo no entiendo cuándo pasa eso. Dejar de volverte loco por pelotudeces. Porque ya hace 20 años que yo me vuelvo loca por cualquier pavada. Y sigue paz, no es que lo mejoro, ¿viste? No sé si a los 40 se resuelve.
No tengo buenas noticias para ti.
No. ¿Viste que también te dice a los 30 y pico estás más segura con tu cuerpo, te relacionas mejor con quien te guste? No me relaciono, no me siento más segura de nada.
Bueno, estás más seguro
con los hijos menos que menos. No, con los hijos menos que menos, me voy a calmar, más obsesiones.
Absolutamente, no llega a nada.
No llega nada bueno.
Nada
con
se resuelve. Sí, bueno.
Se destruye el poder adquisitivo, sí.
Eso
la capacidad
seguro,
de sueño.
Absolutamente, es lo primero. Y les cuento que el cuerpo y la relación cantidad de horas dormidas va directamente ligado. Yo me sentía muy pendejo, no te digo de 17, pero hasta que llegó mi primer hijo. Llegó, viste, un día. Para un bondi en la casa.
Yo pensaba que dormía poco cuando vivía de caravana.
¡Ah!
No, hermano, no. Esto de ahora es dormir poco.
Están cantando los pajaritos. Qué problema tenía, ¿no? Los problemas de los solteros. Bueno.
Poder preocuparse por cualquier estupidez.
Cualquier boludez.
No lo pienso soltar yo igual. Yo voy a tener 60 y voy a estar preocupada por cualquier boludez. Sin haber resuelto nada con mi vida.
Bueno, pero falta tanto. Ya no recién. Tanto. Mira, igual que conozcas el Ital Park, tenés que hacerte la... No sé qué es eso. ¿Qué es eso?
Tengo que fingir que no.
Claro, que no sé qué había.
Yo los 90 los viví. Con lo que pude, pero los viví. Bueno, Frankie, vas a tener un gran programa, me imagino.
Me imagino que no, pero vamos a hacer todo lo posible.
¿Te dieron ganas de salir por Twitch?
No, estoy... Bueno, vos también me pones una imagen que me pudiste. Si hubieras puesto de fondo...
Fue Flor.
Un show de trap, un recital de concierto de trap. ¿Cómo se dice cuando algo es de trap?
Un recital.
Pero tiene un nombre especial, como una kick-up de trap. No sé, me salió como de hip-hop de... Me salió Dante Spinetta, ¿no? ¿Cómo habla el trapero? Güey. Bueno, lo que sea. Si me hubieras puesto otra imagen, tal vez no me coparía tanto. Ahora voy a pedirle a mis productores.
Entiende un poquito la franja de Twitch en cualquier momento. Bueno, vamos metiendo fichitas para el año que viene.
Qué lindo ese.
Como si hubiera año que viene. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe nada? Bueno, Frankie, gracias por este rato.
A vos.
Me sentí muy sola y la verdad, bueno, un poco de compañía este rato. Yo ya me malacostumbré que haya gente acá, que esté sola, que haya un invitado, que esto, que el otro, y al final.
¿Me llamás? ¿Me avisas? Bueno, yo acá trabajo acá y acá muy cerquita.
Bien, bueno, perfecto. Gracias, Frankie. Se quedan con él en instantes. Antes de despedirnos, saludo a mis compañeras, a Berenice Vieto, a Lali Rombolá en la producción, a Flor Trevino en la puesta en stream. El beso, por supuesto, a Sol Rodríguez Garnica, el miércoles que viene, está otra vez aquí en Ser Millennial Soy. Mi nombre es Ivana Sherman, para algún desprevenido que cayó acá por un tuit mío, igual no sabe mi nombre. Bueno, mi nombre es Ivana Sherman. El miércoles que viene a las 8 de la noche nos encontramos en Ser Millennials Hoy. ¡Chao!